Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Una cortina, de lejal, o de un talit, expresa la idea de santidad. Después del Birchat Erusin, el novio hace la declaración solemne 169 mencionada anteriormente, he aquí, estás consagrada, prometida, conmigo por este anillo de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. 170 después de lo cual se lee la ketubá en arameo 171 o en inglés 486 y a veces se da una dirección. Luego siguen las bendiciones del matrimonio, llamadas también por su número 7 bendiciones. 172 La ceremonia concluye con la rotura de un vaso y las felicitaciones mutuas de amigos y familiares, expresadas en las palabras Mazal Tov, buena suerte, 173. Sigue un banquete, que es una comida de mitzvah. Es introducido por la verajá habitual y seguido por la gracia y las siete bendiciones. Las siguientes son algunas de las diversas costumbres relacionadas con el matrimonio judío sin ser elementos esenciales de la ceremonia matrimonial. 1. El sábado anterior al día de la boda, el novio, su padre y el padre de la novia son llamados a la ley y se hacen ofrendas, miseberach, en honor de la novia y el novio. En algunas congregaciones Henksib. Se lee después del servicio, en la mañana del día de la boda. 2. La novia y el novio entran en una nueva vida. El día de la boda es para ellos un día de regocijo, pero también un día de gran solemnidad. Se mantiene como un día de fervientes reflexiones, oración y ayuno, hasta después de la ceremonia, cuando se rompe el ayuno y comienza el regocijo. El novio agrega en la minjá amida la confesión del día de la expiación. 3. Los buenos deseos de amigos y familiares se expresan de diversas formas. Se arroja arroz, trigo o cosas similares sobre los novios como símbolo de abundancia y fecundidad. 4. La fiesta va acompañada de discursos de alabanza a los novios. Se consideraba un mérito especial hablar en tal ocasión, Babail. Talm, Berachot 6b. El novio solía dar un discurso sobre algún tema talmúdico, si podía hacerlo. Recibió regalos por ello, terasa regalos. 5. En la época de la Biblia y el Talmud el banquete duraba 7 días. El primer día después de la boda solía distinguirse con una cena de pescado, en alusión a Gen. 48, 16. A pesar de todas las bendiciones y buenos deseos, el matrimonio a veces resulta un fracaso, siendo marido y mujer una fuente de problemas y miseria el uno para el otro, en lugar de ser la causa de la felicidad del otro. En tal caso puede producirse el divorcio y el marido y la mujer se separan. Se permite el divorcio, Deut. Xib 1 a 4, pero no se fomenta, es un mal, pero el menor de dos males. Se requería un documento escrito, y la legislación posterior hizo que la redacción y la entrega del documento fueran difíciles y prolongadas para facilitar los intentos de reconciliación. El cumplimiento de las condiciones acordadas en la ketubá también tendía a, 488, hacer del divorcio un acontecimiento poco común. Por lo tanto, el número de casos de divorcio entre los judíos es comparativamente menor que entre otras confesiones, pero lamentablemente sigue siendo demasiado grande debido a la falta de previsión y reflexión en la elección de un compañero para toda la vida. Hay una especie de matrimonio obligatorio, y barra diagonal o divorcio obligatorio, es decir, con respecto a la viuda de un hermano fallecido que ha muerto sin descendencia, Deut. 25, 5 a 10. Desde la abolición de la poligamia 174 por Rappenugerchum, siglo XI, el matrimonio obligatorio casi ha desaparecido y el divorcio obligatorio debe tener lugar antes de que la viuda pueda volver a casarse, 175. Reconocemos el principio establecido en el Talmud, la ley del país es vinculante para nosotros, pero solo en lo que respecta a nuestras relaciones civiles. En lo que respecta a cuestiones religiosas, debemos obedecer nuestro propio código religioso. Las leyes matrimoniales incluyen dos elementos, relaciones civiles y deberes religiosos. En lo primero, nos atenemos a las decisiones de los tribunales civiles del país. Por tanto, no debemos solemnizar un matrimonio que la ley del país no reconocería, no debemos disolver religiosamente un matrimonio por, a menos que los tribunales civiles ya hayan decretado el divorcio. Por otra parte, no debemos contentarnos, 489, con el matrimonio civil o el divorcio civil, desde el punto de vista religioso. Ni el matrimonio civil ni el divorcio civil pueden reconocerse a menos que se complementen con el matrimonio o el divorcio. Según las formas religiosas. Además, los matrimonios permitidos por la ley civil, pero prohibidos por nuestra ley religiosa, por ejemplo, matrimonios mixtos, es decir, los matrimonios entre judíos y no judíos, no pueden ser reconocidos ante el tribunal de nuestra religión. Tales alianzas son pecaminosas y la cuestión de dichas alianzas debe tratarse como ilegítima. Quienes aman su religión y se preocupan por el bienestar del judaísmo harán todo lo posible para impedir el aumento de los matrimonios mixtos. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, Ecl. 3, 1, 2. La vida es un regalo precioso que el Creador nos ha dado. Mientras haya aliento en nuestras narices le damos gracias por ello, le rogamos por su prolongación. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para preservarlo y consideramos su destrucción deliberada como un acto criminal. Pero a pesar de todo esto hay un tiempo para morir. La vida y la muerte son igualmente misterios para nosotros. Confiamos en la misericordia de aquel que ha ordenado la vida y la muerte, que ambas son para nuestro bien. Por lo tanto, la muerte no debe considerarse con temor y horror. Es la transición a otro estado de vida, cuya verdadera naturaleza nos resulta desconocida. Pero creemos que la vida futura es infinitamente superior a la vida presente, emoticono cara triste de ahí el dicho en el Midrash de que las palabras muy bueno, geni, 31, se aplican a la muerte. El único miedo a la muerte que puede justificarse razonablemente es el miedo a partir de esta vida antes de haber completado nuestra tarea. Antes de haber fortalecido suficientemente las brechas de la casa causadas por nuestro propio abandono del deber. Nuestros sabios aconsejan, vuelve un día antes de tu muerte, Avot 2. 15, es decir, todos los días. Quedando oculto a nuestro conocimiento el día de la muerte. De esta manera nos preparamos constantemente para la muerte sin limitar nuestro disfrute de la vida. Alégrate, oh joven, en tu juventud, y que tu corazón te alegre en los días de tu juventud, y ande en los caminos de tu corazón y en lo que ven tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas Dios te juzgará. Quita, pues, de tu corazón la tristeza, y aleja de tu carne el mal, porque la niñez y la juventud son vanidad, Ecles. 11, 9, 10. Cuando la pasión nos vence y las malas inclinaciones nos invitan a pecar, nuestros sabios nos dicen que recordemos el día de la muerte, que puede sorprendernos repentinamente antes de que hayamos podido mediante el arrepentimiento purificarnos de nuestras transgresiones, Babail. Talm, Berachot Quinta. Cuando la muerte se acerca y se anuncia a través de la enfermedad del hombre, hacemos todo lo que el conocimiento y la habilidad humanos pueden sugerir para preservar y prolongar la vida terrena con la que Dios nos ha dotado. Además, el propio paciente y sus amigos invocan la misericordia de Dios para su recuperación. 176 Incluso cuando la muerte parece invencible, cuando el filo de la espada toca ya el cuello del hombre, no perdemos nuestra esperanza en la misericordia de Dios, y continuamos orad al Todo Misericordioso. Se pide al paciente que se prepare para el momento solemne, aunque en realidad pueda estar aún lejano. 177 La preparación consiste en la oración, la meditación, la confesión de los pecados, el arrepentimiento y la profesión de nuestro credo, especialmente de la unidad de Dios, en las palabras, Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. 178. Visitar a los enfermos, consolarlos con palabras y obras bondadosas, orar con y por los pacientes. Son actos incluidos en el deber de visitar a los enfermos. Punto 179. En el momento de la muerte, los presentes dan testimonio de su fe en Dios, proclamando de la misma manera el dominio, la omnipotencia y la unidad de Dios. En el que hacemos esta declaración al concluir el día de la expiación. Aunque los libros de oraciones contienen ciertas formas de oración para este propósito, el paciente y los presentes deben seguir el impulso de su corazón y comunicarse con el Todopoderoso en cualquier forma que su corazón le sugiera. Cuando la vida ha llegado a su fin, amigos y familiares dan libre expresión a su dolor. 180. Controlarlo con palabras de consuelo en este momento es inútil. Abad 4:18. Los dolientes. 181. Padre, madre, hijo, hija, hermano y hermana, deben ahora dirigir toda su atención, 492, al pariente fallecido, para que nada se descuide en los últimos honores que se le rinden. Por lo tanto, están libres de todas las demás obligaciones religiosas hasta después del entierro. En Palestina y los países vecinos, donde, como consecuencia de la temperatura más alta, la descomposición del cuerpo comienza poco después de la muerte, el entierro tiene lugar el mismo día. 182. En climas más fríos transcurren 2 o 3 días entre la muerte y el entierro. Los dolientes se abstienen durante el intervalo de vino y carne. Cada acto de piedad en honor del difunto es un acto religioso meritorio, una mitzvah, un acto de bondad y verdad, y en cada congregación existe una sociedad, llamada Sociedad Santa, cuyos miembros se dedican al cumplimiento de estos piadosos deberes. Según el principio de que la muerte iguala a todos, de que allí están los pequeños y los grandes, Job 3:19, se observa la mayor sencillez e igualdad en todo llo relacionado con las exequias. 183. De los muertos. Amigos y familiares lo siguen hasta el cementerio, él, o acompañar a los muertos hasta su último lugar de descanso. 184, 493. Es uno de esos mitzvot cuyos frutos disfruta el hombre en este mundo, mientras que la reserva le queda para el mundo venidero. Enterrar a los muertos es una costumbre muy antigua, a la que los judíos adhirieron firmemente en todas las épocas. La costumbre de los griegos de quemar a sus muertos no encontró defensores entre los judíos. En la ley escrita y oral solo se menciona el entierro de los muertos. Dejar un cuerpo humano insepulto y desatendido era considerado por los judíos, como por otras naciones, un insulto a la persona fallecida. Y quien encontrara tal cuerpo estaba obligado a hacerse cargo de él y efectuar su entierro. 185. En el servicio funerario reconocemos la justicia de Dios y nos resignamos a la voluntad del Todopoderoso. Cuando termina el entierro, nuestra atención se dirige a los vivos, se dirigen palabras de consuelo a los dolientes. 186. Que regresan a casa y guardan 7 días de luto. Luego, los hijos del difunto continúan un cierto grado de duelo hasta el final del 494, año, y hasta el final del mes, 30 días, por otros familiares. 187. Nuestro respeto por los difuntos y nuestras simpatías por los dolientes se expresan de diferentes maneras. La oración fúnebre, pronunciada ocasionalmente en la tumba, en la casa de duelo o en la sinagoga, generalmente combina ambos elementos. Contiene un elogio de los difuntos y palabras de simpatía y exhortación para los vivos. Las oraciones especiales ofrecidas en tales ocasiones incluyen también estos dos elementos: peticiones por el bienestar del alma del difunto, para que pueda encontrar la misericordia divina al comparecer ante el juez supremo, y peticiones por el consuelo y alivio de los dolientes. El cádiz de los dolientes, sin embargo, no contiene tales oraciones, sino que simplemente expresa su resignación a la voluntad del Todopoderoso, su convicción de que Él es el único ser que debe ser adorado y que sólo Él será adorado por toda la humanidad. En los días del Mesías, y su deseo de que se acelere la llegada de esos días. Existen, además, las siguientes costumbres, cuyo objeto, 495, es expresar nuestro respeto por la memoria del difunto. 1. Se coloca una lápida, delante o sobre la tumba con él. Nombre del difunto, la fecha de su muerte y las palabras de elogio que dicte el amor y la estima que los dolientes tenían por el difunto. 2. Una lámpara se mantiene encendida 188 durante la semana, el mes o el año de duelo y en el aniversario del día de la muerte, Harseid. 3. Observando el aniversario de la muerte como un día dedicado a la reflexión sincera y a la meditación sobre los méritos y virtudes del difunto. Evitamos las diversiones y recitamos Kadish durante los servicios del día. Algunos celebran el aniversario como un día de ayuno. 4. Haciendo alguna mitzvah 189 en conmemoración del difunto. 5. Considerando con respeto y piedad los deseos del familiar o amigo fallecido, especialmente los expresados cuando se acercaba la muerte. Nuestros sabios enseñan, es nuestro deber cumplir los deseos de los difuntos. 190. La ausencia de este respeto y piedad internos hace que todos los signos externos de duelo, por muy concienzudamente observados que sean, carezcan de valores, sean ilusorios. 496.
Many supplements on the market are hard to absorb or packed with fillers, but that's not the case with Quiksilver Scientific. Quiksilver Scientific is a U.S.-based company that manufactures advanced liposomal supplements, making nutrients easier for your body to absorb and put to work quickly. Made in Colorado in an NSF GMP-certified facility and rigorously tested, this is science-first supplementation. After adding ultravitamin into my routine, recovery feels faster and I don't hit that midday crash anymore. Trusted worldwide for supplements that truly make a difference in performance, resilience, and well-being. Quiksilver Scientific makes advanced liposomal supplements so you can actually feel the difference. Energy, focus, calm, recovery. Get 10% off plus free shipping at tryqs.com/podcast. That's tryqs.com/podcast. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.
Ever wondered if that UFO sighting was a secret government project?
Not because they didn't go to the moon, but because they seen something on the moon they weren't supposed to.
Or if ancient civilizations really had alien architects.
Like, so Roswell, obviously they think they recovered crafts and beings.
On Theorist Theorizing, wild speculation meets seasoned storytelling.
How they dug 2 kilometers below these pyramids and created all the structures that we're now finding.
Join the theorists as they dive into UFOs, cryptids, government cover-ups, true crime, and the weirdest theories the internet and humanity has to offer.
Giza and the pyramids itself being an energy source, you know?
It's not a lecture. It's a round table of curiosity, comedy, and what if.
Maybe they got tipped off by these U-boats that fled to Argentina, that there was something there.
Theorist Theorizing. Subscribe now wherever you get your podcasts.
Notas. Además de las costumbres ya mencionadas, hay algunas que requieren cierta observación, costumbres que pueden parecer supersticiosas, pero no lo son si se entienden adecuadamente. Cuando la vida se extingue, se cierran los ojos del difunto y, en algunos casos, también se mantiene cerrada la boca. Probablemente esto se hace por respeto a los muertos, para que su rostro no presente una apariencia demasiado espantosa y repulsiva. La costumbre se menciona en la Mishna, Sabbat 23. 5. Y también se alude en las palabras, y José pondrá sus manos sobre tus ojos, Génesis 4. Desde la casa en la que se encontraba el muerto y desde las casas de sus inmediaciones se derramó el agua. Según Num 19, todo lo que había en la casa y, en determinadas condiciones, también en las casas vecinas, estaba impuro. El agua se derramó por temor a que se usara para preparar alimentos sagrados, como teruma, ofrenda elevada. Además, a un cohen no se le permite entrar en una casa así, y el derramamiento del agua sirvió como indicación de que había una persona muerta en la casa. Un elemento importante en la preparación para el entierro es la limpieza y vestimenta del cuerpo, Emoticono cara triste. La limpieza del cuerpo antes de su regreso a la tierra debe ser un símbolo de la purificación del alma por la misericordia de Dios. Es costumbre que quienes entraron en contacto con el difunto durante su vida expresen su arrepentimiento por cualquier ofensa que hayan cometido, consciente o inconscientemente, contra él. Una buena costumbre que podría servirnos a todos como exhortación a tener cuidado en nuestra vida. Acciones hacia nuestros semejantes vivos. Siempre que mencionamos el nombre de un amigo o familiar fallecido, agregamos, como muestra de respeto, la paz sea con ellos o al incómodo, Edén, abreviado, o. La paz sea con él, ella o ellos, su memoria sea para bendición, la memoria de los. Justo sea para bendición o su descanso sea el Edén. Compsons, sur literaturu. Geschichte. De manera similar agregamos a los nombres de amigos y parientes vivos el. Deseo silla, setia, o naro yair que él, o ella, viva, o que su luz continúe. Brillando. 497. Un lit, la aceptación del yugo del dominio de los cielos, la aceptación del yugo de los preceptos. La expresión yugo no es en modo alguno despectiva. Simplemente indica el deber que en un caso nos imponen el dominio de los cielos y en el otro los preceptos divinos. A.B. 2. Los títulos hebreos del libro son a menudo nombres fantasiosos, que implican más o menos claramente ya sea la naturaleza o el contenido de los libros, o el nombre de sus autores. Los nombres hebreos de los 14 libros de Mishneh Torah son los siguientes: 1. Conocimiento, 2. Amor, 3. Estaciones, 4. Mujeres, 5. Santificación, 6. El milagro distinción, 7. Semillas, 8. Trabajos de servicio, 9. Sacrificios, 10. Pureza, 11. Daños, 12. Bienes adquisición, 13. Juicios disputas, 14. Jueces. Rabbenu Jacob llama a su obra cuatro filas, nombre tomado del Éxodo. 28. 17. Los nombres de las cuatro partes son, Arachaim camino de la vida, Sal, 16. 11. Yoredea maestro de conocimiento, Isa. 28. 9. Piedra de ayuda, Unsam, 7. 12. Igen, 2. 18. Yasan Mispat pectoral del juicio, Éxodo 28. 15. 3. Es decir, si una persona no teme a Dios, él mismo es la única causa de su ausencia, y solo él es responsable de ello. 4. Las palabras de la misna están en cada medida y medida que él te mide, muchas gracias, midiendo, y moda agradeciendo. Las tres palabras tienen un sonido similar. 5. El término, literalmente, reflexionar sobre la oración, tiene dos significados. 1. Reflexionar sobre la oración mientras la pronuncia, devoción, en alemán, Andacht. 2. Reflexionar sobre la oración después de haberla pronunciado, mientras esperamos el cumplimiento seguro de los deseos expresados en ella. 6. En todo el libro de Esther el nombre de Dios no aparece ni una sola vez. No es mera casualidad, hay varios pasajes donde se espera la mención del ser divino, y se cree que la omisión se debe al temor de una posterior profanación del libro en manos de los persas. 7. Es decir, la palabra que consta de cuatro letras, Yod, E, Bab y E. 8. Por ejemplo, al dar malos consejos y transgredir la ley, no pondrás tropiezo a los ciegos, Lev 19. 14. 9. Compe el dicho, no es el ratón el ladrón, sino el agujero. 10. Aquellos que se convierten en seguridad para un extraño son acusados, provincia B. 1. Sec, de actuar imprudentemente y de poner en peligro tontamente su paz y bienestar. 11. Véase página 294. 12. El hebreo se compone de los nombres de los tres sidras consecutivos, Lev, 16, Xib. 13. Lit, indagando, Sil, cuál es la condición del paciente y qué se necesita para su recuperación. 14. Comp Supra, página 261. 15. La oración por el jefe del Estado, que comienza con tiene su origen en este sentido de lealtad hacia el Estado en el que vivimos. 16. Es decir, cuando los viejos y experimentados aconsejan derribar una casa, la demolición es esencial para su reconstrucción, mientras que el consejo de hombres jóvenes e inexpertos de construir puede implicar elementos destructivos. 17. Hay algunas excepciones a esta regla. El lector usa el talit durante cada servicio. En algunas congregaciones los dolientes lo usan cuando recitan Cádiz. En el día de la expiación toda la congregación usa el talit durante todos los servicios. En el ayuno de Ave, el talit se coloca antes del servicio de la tarde en lugar de durante el servicio de la mañana. 18. Hay dos formas de bendición que acompaña la ejecución, 330, de un precepto divino. El precepto se expresa, 1, por un sustantivo precedido por la preposición concerniente, 2, por el infinitivo de un verbo precedido por la preposición a, por ejemplo, con respecto al mandamiento de tzitzit y envolvernos con una prenda provista de tzitzit. La última forma se utiliza, 1, cuando la bendición se recita antes de que haya comenzado la ejecución de la mitzvah, 2, cuando a quien realiza la mitzvah se le ordena personalmente que la realice. En todos los demás casos se utiliza la primera forma. De ahí, porque, por regla general, no estamos en condiciones de orar cuando nos lo ponemos y, por lo tanto, recitamos la bendición más adelante, porque el que lee bien podría ser uno de los oyentes. Decimos al comienzo de la mitzvah, antes de la segunda parte. Verba Bail. Tal. Pesachim, P. 7. 19. El término nos recuerda a oración y denota cosas que se usan durante la oración. Originalmente probablemente tenía un significado más general, adorno o adorno para la cabeza. En la versión caldea es la traducción de, que denota adorno para la cabeza. Comp Misna Sabbatpi. 1. 22 lados del valle tienen impresa la espinilla, el derecho y el izquierdo, pero en diferentes formas. A la derecha la letra tiene 3 trazos, a la izquierda tiene 4 trazos. Para asegurar el orden correcto de los 4 párrafos que Vayit contiene de derecha a izquierda. 21. El nudo formado por el de la tefilá Selros tiene la forma de un dalet, el de la tefilá Selyad es como una yod. Estas 2 letras agregadas a la espinilla del tefilín Selros dicen Sadai, Todopoderoso. 22. Por la tarde era natural que los tzitzit y los tefilín se dejaran a un lado, ya que la mayor parte de la noche se dedicaba al sueño. Por lo tanto, la regla fue generalmente adoptada. La noche no es el momento adecuado para colocar tefilín. Sin embargo, el principio opuesto, la noche es también un momento adecuado para colocar tefilín, también tuvo sus defensores entre las autoridades rabínicas, Babail. Tal. Menachot 36b. 23. Al cumplir el 13º año el niño alcanza la mayoría de edad en lo que respecta al cumplimiento de todos los deberes religiosos. Luego se le llama Bar Mitzvah, literalmente, un hijo del mandamiento, un miembro de la comunidad judía, sobre quien recaen todos los deberes que un judío tiene que realizar. El sábado siguiente a ese cumpleaños es llamado a la ley, ya sea para leer una porción de la sidra o para escuchar su lectura y reconocer públicamente a Dios como el dador de la ley. 24. Compárese página 329. 25. Veas el libro de oración diaria, servicio matutino. 26. Hay, además, en la parte posterior del rollo, justo detrás de los nombres de Dios en la primera línea, 3 palabras de carácter místico que consisten en las letras que siguen en el alfabeto a las letras de estos nombres divinos. Las palabras en sí mismas no tienen significado alguno, y puede ser que su objetivo sea simplemente indicar desde afuera dónde están escritos los nombres de Dios y evitar que un clavo atraviese esa parte al fijar la mesusá al poste de la puerta. 27. Misne Torah 3, Seman Nim, Il. Sabbat, Kap Pesos. Párrafo 1. 28. Maimónides aplica estos términos al sábado, pero se aplican generalmente con igual fuerza a los festivales. 29. Recordamos también el sábado o fiesta nombrando después de él el día anterior, la noche siguiente y, en el caso de festivales, el día 341, siguiente, la víspera del sábado o fiesta, la noche después del sabbat o festival, conjugación, conjugación de sabbat, el día después de la fiesta, lit, atar la fiesta, en referencia a Sal, Xpi 2. 27. 30. Una ceremonia similar tiene lugar antes de la primera comida de la mañana. Se sirve una copa de vino u otro licor espirituoso, se recitan algunos pasajes bíblicos que se refieren al sábado y se dice la bendición habitual antes de participar de la bebida. La bendición que contiene el Kiddús no se dice, y la ceremonia tiene el nombre de Kiddús o Kiddús Arraba, Gran Kiddús, solo por su similitud con el Kiddús vespertino. Los pasajes recitados son los siguientes, Eco. Xxi, 16, 17, 20. 8, 11, Esun. Lvi 2, 13, 14. 31. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. En ausencia de vino, o si el vino no es del agrado o perjudicial para la salud, la bendición sobre el pan se sustituye por la del vino. Las bendiciones generalmente van precedidas por la palabra tepleis, sil, que yo leer. Con lo que simplemente se pretende llamar la atención de la compañía sobre la oración. 32 véase página 352 sobre la diferencia entre la santidad del sábado y la de las fiestas, los dos últimos, a saber. Se añaden y, 342, la segunda parte de este último se modifica ligeramente para adaptarse a la transición del sábado al festival. La Abdala de la noche siguiente al día de la expiación consta de tres, que se omiten sobre las especias, excepto si cae Yom Kippur. El sábado, en ese caso, la Abdala incluye los cuatro. 33 Abdala también se omite cuando al sábado le sigue de cerca el ayuno de Ave. En la noche del sábado, estando prohibido comer y beber, solo se recita una bendición, se omite la de las especias, y las dos bendiciones restantes se recitan el domingo por la tarde después del ayuno. 34 Aunque todo el día de la expiación se dedica al servicio divino, se dedica menos tiempo a la lectura de la ley que el sábado, a fin de dejar más tiempo para las oraciones, las confesiones y las meditaciones. Rabí Akiva, sin embargo, opinaba que siete deberían ser llamados, 347, a la ley en el día de la expiación y seis en sábado, Betalm. Megilá 23. 35 La distancia permitida se llama un viaje sabático, y es de 2000 codos en cada dirección, se cuenta desde las afueras del lugar en el que vivimos. Sin embargo, si una persona desea realizar una mitzvah, como la milá, en un lugar distante aproximadamente a un doble viaje sabático de su domicilio, puede fijar antes del sábado su morada para ese día a mitad de camino entre los dos lugares y luego recorrer en sábado toda la distancia de un lugar a otro. Este cambio de morada se llama erubetechumin, combinación de dos viajes sabáticos en uno, al cambiar el centro desde el cual se miden. 36 se llaman tipos principales de trabajo, y son aquellos que directa o indirectamente fueron necesarios en la construcción del tabernáculo, y por lo tanto estaban incluidos en la prohibición de realizar cualquier trabajo para este propósito, Éxodo XXI. 15 y 35.2. Hay ciertas cosas que no pueden incluirse bajo ninguno de estos encabezados y, sin embargo, están prohibidas porque con frecuencia conducen a una violación de las leyes del sábado, por ejemplo, viajar en un carruaje o en cualquier tipo de medio de transporte, tocando música. Estas prohibiciones se llaman, es decir, actos prohibidos en sábado y días festivos por nuestros sabios, o, lit, decreto, salvaguardia contra la infracción de la ley. Preceptos divinos, sin embargo, ordenados para el sábado, por ejemplo, sacrificios, o para un día determinado que cae en sábado, por ejemplo, la iniciación de un niño varón en el pacto de Abraham en el octavo día de su nacimiento, o la salvación. La vida de un prójimo en caso de enfermedad o cualquier otro peligro, deben realizarse aunque puedan implicar cualquiera de los actos prohibidos en el día de descanso. 37 La preparación de alimentos solo está permitida en días festivos si se desea para el mismo día, excepto cuando el sábado sigue inmediatamente después del día santo. En ese caso, está permitido preparar la comida para el sábado en el día santo, siempre que dicha preparación haya comenzado antes y solo sea necesario continuar en el día santo. La preparación hecha para el sábado antes de la llegada del día santo se llama Erub Tabsilin, combinación de platos, es decir, de los platos preparados para el sábado en la víspera de la festividad, y de los preparados el día de fiesta. Festival en sí, va acompañado de una bendición y una declaración del significado del Erub. La siguiente es la bendición. Bendito eres tú, que nos has santificado con tus mandamientos y has ordenado para nosotros la mitzvah de Erub. Cabe señalar aquí que hay, además, tres clases de Erub, a saber. 1. Erub Tekumim. Ver arriba, página. 2. Erub Chatzerot, literalmente, combinación de las casas en un tribunal. Según la ley tradicional, en sábado no debemos llevar nada desde un lugar privado a la calle. La primera se define como una localidad perteneciente a una sola persona o familia y separada del público por una valla. Los habitantes judíos de una corte o de una ciudad cerrada por todos lados se combinan para formar una familia y así convierten el en. El símbolo de tal combinación consiste en algún alimento guardado en una habitación a la que todos tienen acceso, por ejemplo, la sinagoga. Este es el origen y significado de la torta de Pascua, que todavía se puede observar en algunas de las sinagogas continentales. 3. Erub por excelencia. Una abertura dejada en una cerca o muro alrededor de un debe tener al menos alguna señal que indique el cierre del espacio. Por ejemplo, un alambre tendido a través del espacio abierto de una parte de la cerca a la otra. Tal símbolo se llama Erub, combinación de las distintas partes de la cerca o muro en una sola. Este Erub también puede observarse en algunas ciudades continentales. En todos estos casos, el símbolo no fue introducido con el propósito de permitir la transgresión real de una ley, sino más bien con el propósito de recordarnos lo que la ley nos prohíbe hacer, ya que, de hecho, lo que se permite a través de estos símbolos, incluso en su ausencia, no es una violación directa de ninguna de las leyes del sábado. 38. Con las dos formas de la oración en el servicio vespertino de los días laborables y el sábado, en el ritual español. 39. Sabbat es un clamor y la curación, y el consuelo, está cerca para llegar y descansar en paz. Hoy es sábado y no debemos lamentarnos, porque la recuperación, el consuelo, está cerca de llegar, guardad ahora el sábado en paz. 40. Haz de tu sábado un día y no necesites de otras personas, Betal. Sabbat, 18. 41. Éxodo. 16, 13, 14. 42. Se ha sugerido otra explicación de esta costumbre. Teniendo ante nosotros el pan y el vino, es dudoso cuál debería tener preferencia para el propósito del kidús. Por lo tanto, el pan se tapa, de modo que no queda otra opción, Turorach Chayim 271. Siendo el pan el requisito habitual en nuestras comidas, el uso de vino para kidús se considera más indicativo de la distinción del día. Sin embargo, si el vino no gusta o es perjudicial, se utiliza el pan como sustituto, página 341, nota 2. 43. Aquí se puede observar una ceremonia peculiar. Algunos pasan el cuchillo sobre el pan antes de que se diga la berajá. El origen de esta costumbre es este: se ha establecido la regla de que no debe haber un intervalo largo entre la berajá y la participación de la comida. Por lo tanto, el cuchillo y el pan se mantienen listos y originalmente se hacía una incisión en el pan para acortar ese intervalo lo más posible. 44. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste separar la jalá. 45. Com Misna Sabbat 2. 16. 46. Algunos encienden primero las luces y luego dicen la bendición mientras tienen las manos extendidas ante las luces. El origen de esta última práctica es este: sucede a veces que el ama de casa no está lista a tiempo para encender las luces y deja que otra lo haga por ella, reservándose ella el privilegio de decir la berajá más adelante. En ese caso, tomar las manos ante las luces y retirarlas después de la bendición representa simbólicamente el encendido de las luces. Lo que originalmente se hacía en casos excepcionales se convirtió posteriormente en regla. 47. Calendario se deriva del latín calendae, que significa el primero del mes. El término hebreo, usado para calendario o almanaque, denota tabla o tableta. En el Talmud, Sad, o Yesod, Aibur se utiliza en el sentido de la teoría del calendario, 361, literalmente, el término denota la fijación del día adicional al mes o del mes adicional al año. 48 o más exactamente, 29 días, 12 horas, 44 minutos, 3 y un tercio segundos. La fórmula técnica en hebreo es, 29 días, 12793108 horas. 49. En el primer mes la cebada madura, En el segundo se muestra toda la vegetación del país en todo su esplendor. En el séptimo madura el fruto resistente que resistió el calor del verano. Y en el octavo cae la primera lluvia de la temporada. 50. El significado de la mayoría de estos nombres es incierto. Los dos nombres Elul y Tisri parecen denotar la desaparición y el comienzo del año. 51. El ajuste es necesario para la correcta observancia de la Pascua, que debe celebrarse en el primer mes, Éxodo 12. 2. El mes de Aviv, Deut. 16. 1. Es decir, en la primavera, cuando en Palestina el maíz comienza a madurar. Sin la inserción periódica de un mes, la Pascua se celebraría en cada año siguiente 11 días antes que el anterior y con el transcurso del tiempo en diferentes estaciones, contrariamente a la ley. 52. El término hebreo tiene un doble significado, principio del mes y mes, camp, día de descanso, y también semana, o el periodo que transcurre entre dos sábados consecutivos. 53. En hebreo molad, nacimiento. 54. Se supone que el molad de Tisri en el año 1 tuvo lugar el domingo por la tarde entre las 11 y las 12. 55. En esta tradición, el periodo del dominio persa en Palestina, que duró más de dos siglos, se reduce a 34 años. Es posible que los años se contaran según los años de la liberación o los años del jubileo, y probablemente estos no se contaran inmediatamente después del regreso de los judíos de Babilonia. 56. Véase Misna, Megilá 3. 4. 57. Tal. Jerús, Sekalim y 1. 58. Misna, Sekalim y 1. 59. Según la tradición, Éxodo 12. 2 no solo trata del nombramiento de Nisan como el primer mes del año, sino que también implica las reglas para fijar luna nueva o el primero del mes, y este versículo, con su interpretación tradicional, fue considerado por tanto como la base del calendario judío. De ahí la importancia dada a esta sección del Pentateuco al leerla el 1 de Nisan o el sábado anterior al 1 de Nisan. 60. Se dan varias razones para este título. Según la tradición, el día 10 de Nisan del año del Éxodo era sábado, se consideró un gran acontecimiento, de hecho un milagro, que los israelitas pudieran en ese día seleccionar un cordero para el sacrificio sin ser molestados por sus amos egipcios, quienes en otras ocasiones los habrían apedreado por tal osadía, Éxodo 8. 22. Otra razón es esta: el sábado anterior a cualquiera de los festivales principales se llamaba el Gran Sábado debido a la instrucción buscada y dada respecto a la importancia y las observancias del festival venidero, Versus, Ritus. P. 9. Este nombre solo se ha conservado en el caso del sábado anterior a Pesaj. Sin embargo, es posible que el gran día, la idea predominante en la haftará del día, sugiriera el nombre. En algunas congregaciones es costumbre leer en el servicio vespertino del Sabbat parte del Agadol de la Agadá en lugar de los Salmos, Sib. Y CXX, Xxib. 61. La palabra Pascua significa, 1, el acto de pasar por alto o perdonar, Éxodo 12. 11, 2, el sacrificio de la Pascua, especialmente como objeto del verbo hacer, y Videm 47, 48, 3. El momento en que se ofreció y consumió la Pascua, es decir, el 14 de Nisan, por la tarde y por la noche, Lev 23. 5. Nun 28. 16. 4. Toda la Pascua, Misna y en toda la literatura posbíblica. El día en que un israelita traía un sacrificio era una fiesta para él y su familia, y ese día no se hizo ningún trabajo. En consecuencia, en la tarde del 14 de Nisan, el tiempo fijado para la ofrenda de Pascua, no se hizo ningún trabajo. Algunos se abstuvieron de, 373, trabajar todo el día, Misna, Pesachim 4. 1. Cam. También Ividem 5. Es costumbre que el primogénito ayune todo o parte de, Talm. Jerus, X, 1, y Masechet Soferim 21.3. Más bien se podría esperar que celebraran un banquete en memoria de la liberación de los primogénitos israelitas en Egipto. Pero el caso es similar al de Purim. Se celebran tanto el día del peligro como el día de la victoria, el uno con ayuno, ayuno de Esther, el otro con banquete, Purim. Así que aquí el 14 de Nisan fue para los primogénitos el día de peligro, la noche siguiente la temporada de liberación. De ahí el ayuno durante el día y el banquete por la noche. El día sugiere pensamientos como los siguientes. Nuestros antepasados fueron salvados del peligro, ¿deberíamos merecer ser salvados si el peligro nos amenazara? Tales reflexiones pueden haber sido el origen del ayuno de los primogénitos en vísperas de Pascua. Algunos también ayunan en este día, o al menos se abstienen de una comida completa, para honrar la comida festiva de la noche y acercarse con apetito. Una costumbre similar se aplica, aunque no en la misma medida, en la víspera del sábado y de cada festival, Misna, Pesajim X, 1. 62. Dentro de los 4 días hubo tiempo suficiente para examinar el cordero, si era realmente, sin defecto y apto tanto para el sacrificio como para la comida humana. Algunos sugieren que guardar el cordero durante 4 días debía ser una prueba de la fe de los israelitas, de si obedecerían la voluntad de Dios a pesar de la temible ira de los egipcios. 63. Su fe en Dios tenía que demostrarse yendo voluntariamente a donde los conducía el mandato de Dios, sin llevar consigo ninguna provisión para el viaje. El cordero que habían preparado debía consumirse antes de salir de Egipto, y lo que quedara debía quemarse. Probablemente este era también el objeto de los preceptos de que ningún hueso del cordero debía ser quebrado y ninguna parte de él debía ser llevada de una casa a otra, porque romper los huesos y llevar parte de la carne de un lugar a otro facilitaría su almacenamiento para el viaje. Otros preceptos que implicaban prisa y disposición, por ejemplo, asarlo al fuego, comerlo con lomos ceñidos, etc., debían enseñar a los israelitas la lección de que debían estar siempre listos y dispuestos a cumplir las órdenes de Dios. 64. En el segundo libro de las 376, Crónicas, Besos 2, se encuentra un caso de Pascua pospuesta debido a la incapacidad de los sacerdotes para ofrecer sacrificios. Parece similar a la regla de Pesaj Sheni, pero en realidad es diferente. El rey Ezequías no pospuso el sacrificio de la Pascua durante un mes a causa de la impureza de los sacerdotes, sino que convirtió el año anterior en año bisiesto, y el mes que habría sido el segundo pasó a ser el primero, mientras que el primero se contó como el decimotercero del año pasado, Camp. Misna, Pesachim 4. 9. 65. Es solo la fermentación de cualquiera de estos 5 tipos de grano lo que forma. La fermentación de uvas u otras frutas no constituye. 66. Está prohibido comer y disfrutar de la levadura, Misna, Pesajín 2. 1. 67. Ahora es costumbre comer en Ereb Pesaj, solo durante el primer tercio del día, es decir, hasta aproximadamente las 10 de la mañana, y Videm y 4. 68. Y Videm. Y 1. Para esta tarea se eligió la tarde, porque con una vela o una lámpara se pueden buscar mejor los rincones y rincones oscuros que a la luz del día. Además, por la noche, cuando todos han terminado su trabajo del día, la gente se siente más cómoda para realizar la búsqueda de manera minuciosa. 69. Aquí se emplea la fórmula con, porque no necesitamos hacer la búsqueda por nosotros mismos, puede ser hecho por un sustituto, aunque solo buscamos por la noche. Usamos el término concerniente a la remoción o destrucción de los jametz, porque esta remoción o destrucción es el objeto de la búsqueda. 70. La declaración, impresa generalmente en la primera página de la Agadá, se hace 2 veces, una por la tarde, después del registro de los jametz, y otra por la mañana, después de su retirada, con esta diferencia, que por la noche solo se renuncia a los jametz que no se han encontrado, por la mañana, todos los jametz, si se dejan en la casa, se rechazan, ya sea que se hayan notado durante la búsqueda o no. 71. Hay diferentes tipos de proceso de kasher. 1. Poner los artículos en cuestión al rojo vivo. Esto se aplica al horno de hierro y otros recipientes de hierro. 2. Sumergiendo el recipiente en agua hirviendo, o vertiendo agua hirviendo sobre él, o dejando que el agua del recipiente se desborde. El objetivo de este proceso es liberar la vasija de cualquier chamet que pueda haber absorbido. Antes de que comience el proceso de kasher, la vasija, por supuesto, debe limpiarse minuciosamente. 72. Las 4 copas de vino no se toman de una vez, pero uno sirve para kidús, como en sábado y días festivos, El segundo se toma al concluir la primera parte del ceder, el tercero después de la gracia, siendo costumbre también en los días ordinarios tomar una copa de vino después de la gracia, el cuarto al concluir la segunda parte del ceder. También se dice que las cuatro copas, 380, indican nuestro gozo en referencia a los cuatro elementos que constituyen la redención e implícitos en los cuatro términos, y, Éxodo B. 6, 7, liberación de la esclavitud, liberación del servicio, redención de toda dependencia de Egipto y nombramiento como el pueblo del Señor. Estas cuatro copas se consideraban de tal importancia para la noche del ceder que los pobres eran provistos por derecho de vino para el Arba Kosot, Misna, Pesajim X, 1. Aunque el número de las cuatro copas de vino está sancionado por la referencia a las cuatro expresiones de redención anteriores, una quinta copa puede, si es necesario, interpolarse antes de cantar PSXXB. Tosafot, Pesajim 117b. Es costumbre servir una taza extra y tenerla lista para cualquier recién llegado que pueda unirse a la empresa. La copa se llama la copa de Elías, porque su advenimiento puede esperarse en cualquier momento. Cam. Mal. 3, 23. 73 dos de ellos son la doble porción, del sábado y del día santo. El tercero representa el pan de pobreza y, por lo tanto, está partido en pedazos para distinguirlo de los demás como pan de pobreza. El pan de la pobreza tiene como objetivo recordarnos el pan de la pobreza o la aflicción que comían nuestros antepasados cuando eran esclavos en Egipto. Pero los extremos se tocan. Es notable que este mismo término admita también el significado de pan de canción y haya sido interpretado en el sentido del pan que se come en una comida alegre, como el que comieron los israelitas en Egipto la noche de su liberación. Es posible que el autor del párrafo inicial de la Agadá empleara intencionalmente el término en este doble sentido, pes. Centésima decimoquinta. Entre algunos israelitas es costumbre nombrar las tres tortas sin levadura, Cohen, Leví e Israel. Los tres matzot, como juego de palabras, también se llaman mitzvot, mandamientos, es decir, matzot empleado en cumplimiento del mandamiento, por la tarde comeréis pan sin levadura. Estos matzot se distinguen del resto por estar horneados especialmente para este fin. Algunos tienen cuidado con respecto a estos matzot de que todos los procesos de su preparación, desde el corte del trigo hasta el horneado de los matzot, se realicen para el propósito expreso del ceder, y de tener el trigo y la harina bien protegidos de la humedad o cualquier mezcla extraña. Los matzot preparados de esta manera, 381, se llaman matzot guardado. La gente aún más particular prepara todos sus panes sin levadura para la Pascua de esta manera. 74 Las verduras, que normalmente se tomaban como condimento y medio para producir apetito por la comida, solo se han introducido aquí, Pesajim 114b, con el propósito de atraer la atención de los niños. Según la costumbre de aquellos tiempos, el dueño de la casa tenía ante sí una mesa cubierta con los diferentes platos necesarios para la comida, y enviaba porciones a cada miembro de la compañía. Cuando terminó la comida, ante Grace, retiraron esta mesa. Pero en la noche del ceder la mesa era retirada inmediatamente después de compartir un poco de perejil u otras verduras. El niño, acostumbrado en las noches normales a cenar sin tal presentación, pregunta expresa o implícitamente por qué las cosas son diferentes esta noche, añadiendo también otras preguntas. En lugar de perejil, se pueden tomar otras verduras o incluso algunas de las hierbas amargas. Este último acto, al no ser un elemento esencial en el servicio y no ser obligatorio, no está precedido por la verajá, bendito eres tú, que nos has mandado, etc., sino bendito eres tú, que has creado el fruto de la tierra. En la actualidad la mesa no se retira, pero levantar el plato del ceder mientras se recita el primer párrafo, es la supervivencia de esa costumbre. 75 En el Talmud se expresan dos puntos de vista sobre el jaroset. 1. Es un medicamento protector contra los efectos malignos de las hierbas amargas. 2. Es una parte esencial de la mitzvah, un símbolo y recordatorio de los ladrillos y el mortero con los que los israelitas tenían que hacer el trabajo que les imponían sus capataces. Betalm, Pesajim 115b. También puede servir para sugerirnos la idea de que existe un medio para suavizar la amargura de la opresión, a saber, La fe en Dios, Mishnah, Pesajim X, 3. 76. El hueso y el huevo son símbolos de dos platos que en tiempos del templo solían estar sobre la mesa, el sacrificio de Pascua y la ofrenda festiva llamada. Este último se añadió cuando la empresa era grande, y Biden B. 3, y Betán, Pes. 114b. 77. El consumo de cualquier cosa sumergida en agua o en cualquier otro líquido solía ir precedido del lavado de manos. Pero como comer verduras en este momento no es obligatorio, el lector es el único que se lava las manos, pero sin recitar, bendición la. 78. Véase página 381, nota 1. 79. Compag. 380, nota 1. La parte apartada se llama aficumen, nombre para el cual se han sugerido muchas etimologías curiosas. El significado es claro, es aquello que se come justo antes de retirar la mesa, p. 381, nota 1, o antes de retirar los platos, el postre. Por lo tanto, el nombre es un compuesto de dos palabras caldaicas, aficumen, remove de platos, es decir, el postre después del cual se retiran todos los platos y la compañía está lista para la gracia, vete. Pesachim 86 Rasi. 80. El término se deriva de las palabras del Pentateuco, y se lo dirás a tu hijo, Éxodo 13. 8. De ahí también el nombre del libro Agadá. 81. El primer párrafo no es una invitación enviada a aquellos a quienes no puede llegar, sino un llamamiento a los presentes para que se unan de todo corazón al servicio y a la comida siguiente, que nadie se sienta avergonzado de su pobreza, nadie se regocije por sus posesiones, todos habiendo sido hermanos en los problemas pasados y en la liberación de ellos, y todos destinados por igual a compartir las glorias de la redención venidera. 82. Las preguntas han sido ordenadas según su importancia, de lo contrario, se podría haber esperado primero la tercera pregunta, ver p. 381, nota 1. La expresión mojar, utilizada en esta pregunta simplemente significa disfrutar un poco, a diferencia de la comida real y sólida, y el significado de la pregunta es, ¿por qué esta noche participamos dos veces de la comida, verduras antes de acercarse a la comida real? Indica una cena festiva, ¿cuál es la razón para esto? 83. Las tres formas diferentes corresponden quizás a los tres caracteres o edades de los investigadores, el ignorante, el simple y el escéptico, 384, mientras que la respuesta al sabio no ha sido formulada, sino que depende de su pregunta y de la capacidad del padre para instruirlo. Solo la pregunta general sobre la diferencia entre la noche del ceder y otras noches se responde en estas tres formas. Cada una de estas formas probablemente fue seguida por la explicación de Pesaj, Matza y Mere. 84. La comparación midrásica del dedo de Dios con su mano y la multiplicación del número de plagas no debe entenderse como destinada a satisfacer nuestro sentimiento de venganza, sino simplemente como una ilustración simple e infantil de la grandeza del poder divino desplegado en esas ocasiones. El rabino Jeudá, probablemente por un sentimiento de tierna simpatía hacia los que padecían, no mencionó ni siquiera los nombres completos de las plagas, sino que simplemente las indicó con las letras iniciales. 85. Parece que en la época del Talmud se comía un trozo después de la primera bendición y el otro después de la segunda. Por lo tanto, como 386, la participación de Matzá ha tenido lugar antes de la segunda bendición, se utiliza la fórmula. Ver p. 329, nota 2. Lo mismo ocurre con la bendición antes de comer hierbas amargas, ya que no era contrario a la costumbre compartir hierbas amargas en lugar de carpas al comienzo del servicio. 86. El aficumán se ha reservado envuelto en una servilleta, recordando Éxodo 12. 34. Para que la comida terminara con matzá, tal como en tiempos del templo se terminaba con la carne del sacrificio de Pascua. En el Talmud, Pes. 69. Se da la regla: nos apresuramos a llegar rápidamente a comer matzá, antes de que los miembros más jóvenes del grupo se adormezcan o se duerman. Las palabras han sido interpretadas erróneamente: deberíamos arrebatarnos la matzá, y esta interpretación provocó que el servicio fuera acompañado de cierto tipo de diversión infantil. Alguien del grupo se apodera sigilosamente de la matzá que había dejado a un lado. Por aficumán, y no lo entrega hasta que el dueño de la casa le promete algún regalo, La costumbre es indecorosa y debe desalentarse. 87 Después de la gracia se han añadido algunos versículos de la Biblia, Sal, Lxix. 6, 7 y Lam. 3, 66, que comienzan con y contienen una oración para que la ira de Dios se derrame sobre el pueblo impío que buscar la destrucción de Israel. La causa de la adición es esta: la temporada de Pascua era, en la Edad Media, una temporada de constante terror y peligro para los judíos, debido a las hostilidades de sus vecinos cristianos contra ellos. Indefensos e indefensos, los judíos no tenían otra forma de enfrentarse a su enemigo que clamar a aquel que está cerca de todos los que le invocan en verdad. La conducta de sus vecinos hacia ellos apenas sugería pensamientos de amor, especialmente en ese momento. Porque frecuentemente sucedía que varias familias se reunían en una casa con el propósito de escuchar el servicio del seder. Se dispersaron después de la primera parte del servicio, comieron en casa y se reunieron más tarde en la noche. Para la segunda parte del seder. A veces se tomaba otro rumbo. Una persona leyó el servicio en varias casas. Consecutivamente en beneficio de quienes no eran capaces de hacerlo por sí mismos. Luego, después de haber comido, comenzó nuevamente su circuito para leer la segunda parte del servicio. Se esperaba ansiosamente el regreso del lector o de las distintas familias. En esta circunstancia tuvo su origen la apertura de la puerta ante, hoy sin sentido. Al regresar a la segunda parte del servicio, los invitados tenían con demasiada frecuencia una triste historia que contar sobre sus experiencias en la calle y llenos de indignación, expresaron su sentimiento en los versos anteriores. Seguimos leyendo estos versículos ahora, pero con un espíritu diferente. Vivimos en paz con nuestros vecinos, protegidos por las leyes del país y sin ser molestados en el desempeño de nuestros deberes religiosos. No tenemos nada más que sentimientos y pensamientos de amor por nuestros semejantes, y al recitar estos versículos simplemente condenamos la maldad de aquellos que buscan la destrucción del pueblo del Señor. Nuestros vecinos cristianos ciertamente pueden unirse a nosotros en esta condena. 88 Com. Es un SG. 2. 89 Un homer es, según la tradición, igual al espacio ocupado por 43 y un sexto huevos de tamaño ordinario, es aproximadamente medio galón. 90 O hoy, para recordar que son. Portug. Ritual. 91 Como el mes de Iyar corresponde en cierta medida a mayo, algunos afirman, sin fundamento, que los judíos no celebran bodas este mes, porque los no judíos consideran que mayo es una estación desafortunada para los matrimonios. Los judíos que se niegan a celebrar matrimonios en mayo por este motivo son culpables de una gran superstición. 92 Según la interpretación tradicional de desde el día siguiente al sábado, el término sábado significa día de descanso o festival y se refiere al primer día de Pascua, Camp. Lev 23.32. Los saduceos, y después los caraítas, cuestionaron la exactitud de esta interpretación, pero sin éxito, Verba Bail. Talm, Menachot 65, e Inés de Enlev, 23. 15. 93 La colección de estos pasajes se llama Tekon Lalil Sabot. Una colección similar para la séptima noche de tabernáculos se llama Tekon Lalil Osana Raba. Ver página 398, nota 1. 94 En sábado no se toma el ulab, porque podría ser necesario llevarlo de un lugar a otro por la calle, y, 397, esto está prohibido, ver Misna, Zapati, 1 y 7. 2. Por la misma razón, el sofar no se toca el primer día del año nuevo, si cae en sábado. En el templo, sin embargo, no había motivo para la aprehensión antes mencionada. Por lo tanto, se tomaba el ulab y se tocaba el sofar en sábado, Misna, Sukkah 4. 1 y Rosasana 4. 1. 95 En el templo se colocaron ramas de sauce alrededor del altar, se tocó el sofar y los sacerdotes dieron entonces una vuelta alrededor del altar, con el ulab en sus manos y cantando parte del ayel. Los osanot se refieren principalmente a la redención de Israel y la reconstrucción del templo. El circuito alrededor del altar nos recuerda la toma de Jericó y fortalece nuestra esperanza de que en el futuro también el Todopoderoso estará con nosotros y nos ayudará a superar todas las dificultades hasta la victoria final. 96 Solo el ULAP se menciona en la bendición, porque es el más prominente, y las otras tres especies parecen ser sus apéndices. La forma se explica por el hecho de que generalmente tenemos las cuatro especies en nuestra mano. Y así comenzar la mitzvah, antes de la verajá, ver P. 329, nota 2, las tres especies, rama de palma, mirto y sauce, generalmente están unidas por medio de hojas de palmera. Algunos solían agregar bandas doradas a estas hojas, misna, suka 3. 8. 97 misna, suka 4. 5. En el templo se hacía sonar el sofar durante la vuelta de los sacerdotes alrededor del altar. Una costumbre similar existe en las sinagogas española y portuguesa en Osana Raba. La tradición atribuyó gran importancia al servicio matutino en Osana Raba y lo convirtió en una especie de continuación del servicio en los días solemnes, como para dar otra oportunidad de arrepentimiento para aquellos que no habían hecho pleno uso de los medios de gracia brindados por el día de la expiación antes de que se pronuncie la sentencia final. Por lo tanto, muchos dedican la noche anterior a ejercicios devocionales. Cam. Pag. 394. Es una antigua costumbre tomar algunas ramitas extra del sauce en este día y mantenerlas en la mano durante el canto de Osanot. Estas ramas, cuando se sacuden o se golpean, pierden sus hojas una tras otra, lo mismo hacen los árboles de los que se han cortado las ramas, y lo mismo también todos los demás árboles. Pero la lluvia y el calor enviados por Dios a su debido tiempo les dan nueva vida y producen nuevas hojas. Una experiencia similar es la nuestra. La lucha por la vida reduce nuestras fuerzas y debilita nuestra salud, las preocupaciones y los problemas nos desaniman. Pero la fe en Dios y la confianza en su providencia renuevan nuestras fuerzas, nuestra salud mejora, nuestras preocupaciones y problemas disminuyen y nos sentimos restaurados a una nueva vida. 98 Lit. El octavo día, una fiesta, se inserta una oración por la lluvia, en el servicio musaf y corresponde a la oración por el rocío en el primer día de Pesaj, por el buen tiempo rezamos el primer día del festival, por la lluvia el octavo día. Desde Cheminiat Seret hasta el musaf del primer día de Pesaj, las palabras tú haces que sople el viento y caiga la lluvia, se insertan en el segundo párrafo de la Amidá. Las palabras no contienen una oración directa pidiendo lluvia, sino una alabanza a aquel que hace que caiga la lluvia, mientras que comienza la oración directa diaria por la lluvia, dad rocío y lluvia. Unos dos meses después, cuando se suponía que los peregrinos que habían llegado de países lejanos a Jerusalén para el festival habían llegado a sus hogares. 99 Siempre se ha considerado una mitzvah y un honor especial ser llamado a la lectura de la última o de la primera sección del Pentateuco. Aquellos a quienes se confiere este honor se llaman respectivamente novio de la ley y novio de la primera sección de la ley. En el regocijo por la ley se hacen esfuerzos especiales para inducir a los miembros más jóvenes de la congregación a participar. Generalmente se les invita a unirse a la procesión con los rollos de la ley alrededor de la sinagoga y también tienen el privilegio de ser llamados a la Torá, aunque aún no hayan cumplido los 13 años. Esto y cosas similares se hacen para inspirar a nuestros hijos con amor por la Torá y por el estudio de la Torá. 100 Mientras que las tres fiestas exigían grandes sacrificios de cada israelita individual, emprender una peregrinación al templo y no aparecer vacío ante el Señor, los días solemnes exigían solo abstenerse del trabajo, y un día también de comer. El servicio de sacrificio del día de la expiación concernía directamente al sumo sacerdote y a los sacerdotes en el templo, al público en general, pero indirectamente, y si grandes multitudes se reunían en el templo, era más la curiosidad que el deber lo que los llevaba allí. Por lo tanto, los cronistas e historiadores dieron más importancia a los tres festivales y a la reunión nacional dentro y alrededor del templo en las fiestas de peregrinación que al día de conmemoración o al día de la expiación. La ley, 401, consideró necesario instar a los israelitas a celebrar la primera con más frecuencia que la segunda. Cuando Salomón en la dedicación del templo celebró con los israelitas 2 veces 7 días, los primeros 7 días probablemente comenzaban el 1 de Tisri en el festival, un Reyes 8. 2, y los segundos 7. días el 15 del mes, por lo tanto, se cuentan por separado, y Videm 8. 65, 2 Cron. 7, 9, 10. Esdras, que leyó la ley a los judíos el 1 de Tisri, ne, 8. 2, que era un día santo, y Videm 10, la leyó también el segundo día, que también pudo haber sido un día especial. Para leer la ley, probablemente el día de la expiación, y aquí aprendieron que se les había ordenado construir tiendas para el próximo festival. Por lo tanto, deben haber escuchado Levítico 23, que incluye el mandamiento relativo al ayuno en el día de la expiación. También se puede observar que, aunque el mandamiento relativo al día de la expiación no se menciona en Éxodo, se hace referencia a ese día como una institución bien conocida, Éxodo Besos. 10. 101. La razón que la tradición asigna para esta observancia es la siguiente: después de la entrega de la ley, Moisés ascendió al monte Sinaí el 7 de Sivan y descendió el día 40, el 17 de Tammuz, con las tablas del testimonio. El día 18 ascendió de nuevo y pasó 40 días orando por el perdón de Israel, y ascendió por tercera vez el 1 de Elul, y regresó el 10 de Tisri con el mensaje divino: he perdonado de acuerdo con tus palabras de oración. Abrigando la esperanza de que podamos recibir tal respuesta celestial en el día de la expiación, seguimos el ejemplo de Moisés y agregamos estos elichot o ejercicios devocionales a nuestras oraciones diarias, mientras que el sonido del sofá nos ayuda a despertarnos a una reflexión sincera y verdadera mejora. Hay varios nombres para estas oraciones adicionales, súplicas y oraciones de perdón, siendo este último el nombre general del servicio adicional temprano. Algunas de ellas tienen nombres especiales: apertura, es decir, la primera oración, salmo, un himno cantado o recitado alternativamente por el lector y la congregación, una composición que se refiere a la unión de Isaac, súplica, generalmente al final del Selichot. Entre estas oraciones destaca la recitación de los 13 atributos de la misericordia, Éxodo 34. 6, 7, y la confesión de pecados. 102. Aunque Nisan, el mes de la salida de los israelitas de Egipto, es el primer mes, y Pesaj la primera de las fiestas del año, Tisri, aunque es el séptimo mes, era en muchos aspectos el comienzo del año. En el mes de Tisri comenzó el año del jubileo, los esclavos fueron liberados y la propiedad de la tierra regresó a sus propietarios originales, Camp. Misna, Rosasanay, 1. 103. Sin embargo, el nombre aparece en la Misna como un término de uso prolongado y bien conocido. Es imposible decidir cuándo se introdujo el nombre. Las palabras en Es. Excel 1 denotan el comienzo del año, incluidos 10 días o más, pero no significan año nuevo. 104. El toque del sofar es precedido por la bendición. Bendito eres tú, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste escuchar el sonido del sofar. A esta bendición le sigue. 105. Según Saadia, el sofar nos recuerda las siguientes 10 cosas con las que está directa o indirectamente conectado: 1. Creación. 2. Nuestro deber de regresar a Dios. 3. Revelación sobre el monte Sinaí. 4. Las exhortaciones de los profetas. 5. Destrucción del templo. 6. La atadura de Isaac para el sacrificio. 7. Peligro inminente. 8. Día del juicio. 9. Redención de Israel. 10. Resurrección. 106. En algunas congregaciones es costumbre caminar en la tarde de Año Nuevo a lo largo de las orillas de un río o de la orilla del mar para reflexionar sobre el efecto purificador que el agua tiene sobre el cuerpo, y recordar que incluso así como el cuerpo se purifica con el agua, así nuestras almas deben purificarse mediante el arrepentimiento y el llamamiento a la ayuda y la misericordia de Dios. Se recita un pasaje apropiado de Miqueas 7. 18 a 20, y la costumbre recibió su nombre Taslich de la palabra Yecharás, que aparece en el pasaje. 107. La confesión de los pecados, contenida en nuestro libro de oraciones, la hace toda la comunidad colectivamente. Y aquellos que no han cometido ellos mismos los pecados mencionados en la confesión lamentan no haber podido impedir que otros los cometieran. La forma de la confesión es, por tanto, plural, hemos sido culpables, etc. Las palabras de hecho hemos pecado serían suficientes para el propósito de la confesión. pero las largas listas de diversas formas de pecados en las secciones que comienzan con o y que se recitan repetidamente durante el servicio nos ayudan a recordar nuestras malas acciones. Lo que se nos escapó la primera vez puede revivir en nuestra memoria cuando leemos la confesión por segunda o tercera vez. Especialmente numerosos son los términos que denotan pecados cometidos con nuestra lengua, y de hecho son numerosos, y donde está la persona que podría decir que su lengua nunca se ha empleado en falsedad, ni en calumnias, ni en alabanzas propias, ni en promesas precipitadas, ni en ofensas semejantes. Es necesario que reflexionemos una y otra vez sobre estos vicios y sobre la manera de obtener un mejor control de nuestra lengua y, por tanto, un dominio más pleno de las pasiones de nuestro corazón. 108. El servicio vespertino está precedido por una rescisión formal de los votos anteriores. ¿De qué clase eran los votos así anulados? Ninguno de los que fueron realizados por un miembro de la comunidad de forma individual. Nadie puede, mediante esta fórmula, liberarse de la obligación de cumplir lo que ha prometido al prójimo. La declaración concierne a toda la congregación y probablemente tiene su origen en las costumbres de antaño, cuando aquellos que se negaban a participar en el trabajo comunitario o a someterse a la ley de la congregación, o conmocionados por cualquier acto suyo la conciencia de sus hermanos, o abandonaron exteriormente el judaísmo, fueron excomulgados y excluidos de todo contacto con sus correligionarios. Tales transgresores, los Abarjanín, cuando deseaban orar en la sinagoga el día de la expiación, eran admitidos, y toda oposición fue silenciada por la solemne declaración. Que tal era el objeto original de Kol Nidre queda suficientemente claro por su entorno. Está precedido por el siguiente anuncio, en el nombre de Dios y en nombre de la congregación, con la sanción del tribunal de arriba y del tribunal de abajo, declaramos que está permitido orar junto con aquellos que han sido transgresores, Abarjanim. A Kol Nidre le sigue el versículo, y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que reside entre ellos, viendo que todo el pueblo estaba en ignorancia, Números 15. 26. El objeto original de esta declaración no se aplica en la actualidad, pero sirve como recordatorio de los siguientes principios. 1. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar a quienes, en el fragor de la contienda, actuando bajo una fuerte irritación, nos han ofendido. 2. Debemos tener cuidado con los votos y antes de hacerlos considerar su efecto. 3. Deberíamos reflexionar sobre la debilidad humana y considerar que lo que creemos poder hacer hoy puede resultarnos imposible mañana. Esta reflexión eliminaría de nuestro corazón todo pensamiento de orgullo y nos inspiraría humildad. 109. Al concluir el servicio proclamamos una vez más la unidad de Dios, repetimos 3 veces la alabanza de su reino y 7 veces que solo Él es el Todopoderoso. El sonido del shofar anuncia, como en ocasión de la revelación en el monte Sinaí, la conclusión del día santo. 110. La idea de introducción está implícita en el término minjá, introducción, de la raíz liderar, conducir. Minjá, que originalmente denotaba cualquier regalo u ofrenda, era el nombre especial de harina, ofrendas, probablemente porque la harina o el maíz era la minjá más común ofrecida por la gente a su soberano. Comp lo apaciguaré con el presente, minjá, que va delante de mí, y después veré su rostro, Gen 32. 21. 111. De juzgar, implica un autoexamen si somos dignos de dirigirnos al Santísimo. En cuanto al efecto purificador de la oración, ver arriba, p. 183. 112. Esto era necesario por 2 razones, servía para fomentar la disposición a la devoción y ayudar a la multitud en su esfuerzo por expresar sus sentimientos, también dio uniformidad a las oraciones, lo cual es indispensable en el culto divino público, la libre efusión de nuestro corazón ante nuestro Creador de ninguna manera está restringida, y ciertamente no pretende ser excluida por estas regulaciones. 113. La costumbre anula la ley, es un dicho muy conocido sobre el que se actúa con frecuencia, Soferim 14. 18. 114. Comp Supra, página 183 CSS, sobre la eficacia de la oración. Cam. Página 280 metros cuadrados. 115. Esta es una de las 3 explicaciones sugeridas en Babilonia. Talm, Berachot 29b, 1, una tarea onerosa, de la cual uno desea deshacerse, 2. Un reclamo y no una súplica. 3. Fijo sin ninguna adición espontánea. 116. De ahí las frases del Talmud, descendió hacia el arca, Teba, o simplemente descendió para leer la tefilá. No era así en todos los lugares de adoración, porque a veces se usa otra frase, pasó hacia la Teba. 117. En tales ocasiones se esperaba una gran congregación proveniente de todo el vecindario y la sinagoga se consideraba demasiado pequeña. También es posible que una reunión de oración al aire libre tuviera como objetivo atraer a los indiferentes que no asistían a los servicios regulares en la sinagoga. 118. Véase Misna, Berachot 4. 5, 6 y Babilonia. Taun, Berachot 30. 119. Como nuestra religión exige frecuentes recitaciones de Berajot durante el transcurso del día, se extendió entre los judíos la costumbre de mantener la cabeza siempre cubierta. Cam. Babilonia. T. Kidusin 31, Sulhan Aruch, Orach Chayim 2. 6. 120. Se ha intentado modificar y suavizar las palabras aparentemente duras contra quienes diseñan nuestra ruina. Algunos incluso desean que se elimine todo el párrafo de la oración. En estos intentos se ha ignorado que la oración no está dirigida contra determinadas personas o naciones, es una petición para la protección de Israel de los malvados planes de los malhechores. 121. Este hecho es probablemente la fuente de la declaración en Midrash Rabot, Nun, 18, de que la tefilá antes de que se agregara el Birjat HaTzadokim contenía 17 párrafos. 122. En el templo los sacerdotes recitaban diariamente el decálogo y no se puso objeción porque la congregación, sacerdotes, levitas y adoradores en general, cambiaba constantemente y en segundo lugar, el mismo servicio en el templo demostró suficientemente la existencia de otras leyes divinas. Esta norma se aplica solo a la adición del decálogo al Shema, no a su introducción en ninguna otra parte del servicio. 123. Los sacerdotes estaban clasificados en 24 divisiones, tenían que realizar por turnos una semana de servicio activo en el templo, lo mismo ocurrió con los levitas. Los israelitas del distrito en el que les tocaba a los sacerdotes y levitas servir en el templo enviaron una delegación, Mahamad, a Jerusalén, que los representaba en el templo, mientras ellos mismos celebraban reuniones especiales de oración, llamadas Mahamadot. 124. Por ejemplo, la adición de y la omisión de sella es nibor de las brajot azar. 125. Mazor, lit, ciclo de oraciones, tanto las obligatorias como las opcionales, o las tefilot ordinarias y los piyutim, para las distintas estaciones del año. Se llama Mazor Bitri, en honor a su compilador, Simcha de Bitri, alrededor de 1100. 126. En cuanto a la importancia del minhag en nuestra vida religiosa, ver arriba, p. 420. 127. Según la Misna, Berachot 4. 1. El tiempo fijado para este servicio es el primer cuarto del día, pero las nociones de temprano y tardío son ahora diferentes de lo que eran en la antigüedad. Desde hace mucho tiempo se ha concedido una ampliación del plazo, especialmente para el servicio público en sábados y festividades. 128. En cuanto al principio expresado en estas tres verajot, ver supra, p. 170. 129. En el ritual alemán para los días laborables se añade una tercera verajá, que comienza con y concluye con. Esta verajá parece haber sido al principio un sustituto de la amidá, que era opcional en el servicio de Maharaib. El sustituto se convirtió en muchas congregaciones en parte integral del Maharaib y se mantuvo incluso cuando la Amidá fue generalmente adoptada como obligatoria. En vísperas del sábado y de las festividades siempre se recitaba la Amidá y no había necesidad de sustituirla. Por lo tanto, la tercera verajá está ausente del Maharaib en estas noches. 130. Véase la nota 2 en la página 446 metros cuadrados. 131. En cuanto a los méritos del servicio público, véase Supra, página 284. 10 varones de 13 años y más constituyen una congregación, o número o quórum, y sus devociones unidas forman el servicio público, en el que se enumeran las adiciones se presentan los anteriores. 132. Antes de las comidas nos lavamos las manos, decimos la bendición, y comemos un trozo de pan después de haber dicho la verajá, Algunos se lavan las manos por segunda vez, antes de la gracia. Véase Sulhanaruj, Oracha Jim Klxxi. 133 con Babilonia. Talm, Berachot, página 48b. 134 Brich Ramana Marja de Aipita o bienaventurados que hayamos comido los suyos. 135 de No a su nombre vino a su nombre. 136 El lector debe ser el verdadero representante y aceptable para los congregantes, Sulchanaruchi, Li 2. 4. 137 Ver arriba, página 417. 138 Por ejemplo, y en el Musaf del primer día de Pesaj y el octavo día de Sukkot se basan en las condiciones climáticas de Palestina. 139 Quienes temen que expresiones aparentemente duras puedan implicar o sugerir ideas y sentimientos de tipo más bajo, pueden fácilmente modificarlas y eliminar el aguijón. Del mismo modo, deben eliminarse las expresiones contrarias a nuestro gusto y sentido del decoro. 140 Es decir, del maíz nuevo. Esta ley se aplicaba al maíz sembrado durante el año anterior a la fiesta de la Pascua y comenzando con la Pascua anterior, Babail. Talm, Menachot 69. 141 Está incluido en esta prohibición el injerto de dos especies de árboles una sobre otra. 142 Por ejemplo, ni vendrá sobre ti vestido de dos clases de materia mezcladas. Tal mezcla se llama, y se aplica solo a la mezcla de lana y lino, Deut. 22, 11. Otro mandamiento que pertenece a esta categoría es este, no ararás con buey y con asno juntos, y viden 10. Inés, en su comentario al Pentateuco, Adelocum, sugiere la siguiente razón para este mandamiento, el Todopoderoso tiene misericordia de todas sus criaturas, siendo la fuerza del asno inferior a la del buey, se exigiría injustamente la fuerza del primero al tirar las rejas del arado junto con el segundo. 143 originalmente designaba carne de animales desgarrados por fieras, pero se usa para designar alimentos, especialmente carne, prohibidos por la ley. Toda la comida permitida se llama kasher. 144 De acuerdo con la explicación tradicional del mandamiento, no te destruirás las puntas de la barba, Lev 19. 27 No se emplea navaja y se evita el afeitado, el pelo de la barba y de la cara se recorta con unas tijeras. Esta prohibición, como la de redondear las comisuras de la cabeza, y videm, pertenece a un grupo de preceptos que tenían como objetivo mantener a los israelitas alejados de las costumbres idólatras de sus vecinos paganos. La segunda prohibición ha llevado a la moda notable entre los judíos rusos y polacos de dejar que el cabello de las comisuras de la cabeza, en hebreo peot, crezca. Mucho. En la misna, Ketubot 7. 6. Se menciona como una costumbre claramente judía de que las mujeres casadas lleven la cabeza cubierta cuando salen. Muchas mujeres judías observan también esta, 468, costumbre dentro de la casa. Con estas excepciones, no hay nada en su vestimenta y apariencia que deba distinguir al judío del gentil, solo que a veces los judíos son más conservadores en cuanto a la moda que sus vecinos. Y el estilo anticuado se confunde con la moda judía. 145 Algunas personas dejan en una de las paredes de la casa cierto trozo sin empapelar ni pintar en señal de duelo por la destrucción de Jerusalén y del templo. Por la misma razón, en algunas congregaciones, el día de la boda, el novio tiene cenizas esparcidas sobre su cabeza. De acuerdo con PSXXP, 6 recordamos a Jerusalén en varias ocasiones. Recitamos PSXXP entre semana y PSXXP. Los sábados y días festivos, después de cada comida. Nuevamente, cuando expresamos nuestra simpatía por los dolientes, oramos para que Dios los consuele junto con aquellos que lloran por la destrucción de Jerusalén. 146 Las excepciones antes mencionadas y el hecho de que la mujer sea pasiva en la ceremonia matrimonial así como en el caso de divorcio, han sido interpretados erróneamente como prueba de la baja valoración que la ley judía le tiene. La forma en que se enseñó a los judíos a honrar a sus esposas se puede deducir del documento de matrimonio judío, en el que el marido promete honrar a su esposa de acuerdo con la regla en práctica entre los judíos, que todo marido honra a su esposa. Desafortunadamente, también hay judíos malos que maltratan, descuidan o abandonan por completo a sus esposas, pero estos casos son excepciones y proporcionalmente menos numerosos que entre los no judíos. En general, las mujeres judías son tratadas por sus maridos con amor y consideración, y las buenas relaciones que existen entre marido y mujer aseguran el consuelo y la felicidad de ambos. 147. A este respeto por el pudor femenino se debe la disposición hecha en la sinagoga para las adoradoras, ver p. 426. Es también la razón por la cual las niñas no tienen ninguna ceremonia correspondiente a la celebración del bar mitzvah. 148. A las mujeres no les gusta hacer bordados el sábado por la tarde inmediatamente después de terminar el sábado. Se consideraba una mitzvah prolongar el sábado, así como es una señal de amor y estima si inducimos a un amigo a aplazar su partida. El dicho de que solo deben coserse, 474, sudarios en la noche del sábado puede tal vez remontarse a la misna, Sabbat 23. 4. 149. Para tener comida caliente en sábado sin violar ninguna de las leyes del sábado, la comida se pone en un horno que se calienta de tal manera que el fuego continúa ardiendo sin necesidad de ser revuelto ni reencendido, o en el que el calor de lo contrario se conserva. Esta comida se llama chalet, que probablemente sea una palabra francesa, correspondiente al hebreo caliente. 150. O amor por la mitzvah. 151. Véase página 357. 152. Véase página 357 metros cuadrados. 153. Los judíos consideran un deber tener invitados en la mesa en tres ocasiones, a saber, la noche del Seder, Purim y Sukkot. 154. La bendición generalmente consiste en la bendición sacerdotal y las palabras de Jacob, Dios te haga como Efraín y como Manasés, Gen 48. 20. Sara, Rebeca, Raquel y Lea sustituyen a Efraín y Manasés cuando se dirige a las mujeres. 155. Un servicio especial del día se llama Día de Pequeña Helada. 156. La tarde del viernes fue especialmente elegida para este propósito. Los visitantes fueron agasajados con frutas y dulces, y este elemento secundario de la costumbre se convirtió con el tiempo en el principal. La costumbre recibió el nombre de Shalom Sachar, probablemente por el saludo habitual, Shalom, paz, correspondiente a nuestro ¿cómo estás? O, niño varón. 157. En diferentes países había diferentes maneras de expresar este sentimiento. En algunas congregaciones se presenta a la sinagoga una banda, mappa, para el Seper, con el nombre y el cumpleaños del niño inscritos y adornada con versos que expresan varios buenos deseos. 158. Es decir, una persona que circuncida. 159. De los que ayudan en la mitzvah, el sandek, padrino, que sostiene al niño durante la operación, es el más destacado, y se llama, quien está en posesión del pacto, es decir, del niño para ser iniciado en la alianza. El entusiasmo religioso requerido para la realización de esta mitzvah está representado simbólicamente por la silla de Elías, sobre la cual se coloca al niño antes de la operación. Elías en la tradición judía es el tipo de celo religioso. 160. El servicio para la ocasión está incluido en el libro de oración diario del Rebbe Singer, página 304. 161. Para las bendiciones y oraciones en esta ocasión, ver libro de oraciones, p. 308. 162. El elemento principal de este servicio es la acción de gracias por la protección divina disfrutada en el momento de peligro. Esta bendición es pronunciada por 1. Quienes han cruzado el mar, 2. O un desierto, 3. O se han recuperado de una enfermedad grave, 4. O han salido de prisión. Compsal, Cri. 163. Levítico generalmente se tomaba primero. 164. Una mala interpretación del dicho del rabino Eliezer, quien enseña Torah a su hija, le enseña, por así decirlo, ligereza, misna, sota 3. 4. Llevó a muchos a creer que los rabinos no deseaban que las hijas de Israel conocer la ley. La sentencia se refiere a una discusión que precede inmediatamente sobre la eficacia de las aguas amargas. El rabino Eliezer sostiene que es peligroso para la moralidad de una mujer ocuparse de los detalles de la ley relativa a una esposa sospechosa de adulterio, números V. 165. La fiesta en honor del bar mitzvah.
When it comes to showing appreciation, the gift you choose says everything. Minky Couture luxury blankets make the perfect statement. Soft, stylish, and unforgettable. Whether you're thanking a client, rewarding an employee, or celebrating a milestone, nothing delivers warmth and gratitude like a Minky blanket. With custom options and elegant packaging, your gift will stand out and be remembered long after the moment has passed. Make your corporate gifting extraordinary with Minky Couture, luxury you can feel. Visit minkycouture.com to get started.